Bueno, ¿cuál es el plan que Dios tiene para los niños en este tiempo? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué fue o qué es lo que Dios nos mostró todos estos años? Y siempre tratamos de tener el cuidado. Y damos muchas gracias a Dios especialmente por Daniel, por Elsa, de no perder de vista a Jesús como nuestro modelo, de verlo a Él, lo que Él hizo, nosotros hacemos, lo que Jesús no hizo, nosotros no hacemos. Entonces, el punto de referencia. Daniel nos cuidó mucho cuando quisimos hacer algunas cosas que estaban fuera de punto. La palabra, la instrucción, todo lo que ellos recibieron fue lo que nos guardó. Y tiene que ver con esto, esta es una expresión. Víctor Rodríguez me dio mucha paz hace años atrás, me dijo, Diego, en la Biblia ustedes están en la parte de buenas obras. Porque en algún momento fuimos muy cuestionados por esto de que si estaba en el modelo, si no estaba en el modelo, si ahora, como no hacemos discípulos, nos dedicamos a los niños, que la iglesia evangélica trabaja con los niños y ese no es el trabajo que Dios nos mandó a hacer. En algún momento hubo una especie de crisis ahí, de por lo menos buscar al Señor y esperar de Él alguna confirmación. Y el punto fue ese, no salirnos del modelo de Jesús. Amén. Es la manera también de cuidar a la iglesia. Cuando recién hablaba que no es la única manera de hacer discípulos, cuando este matrimonio a mí me preguntó, pero Diego, ¿qué es la única manera? No, no es la única manera. Si vos tenés carga, si vos ves que tu gracia es ganar la gente de otra manera, si vos ves que tu gracia es con los mayores, si vos ves que tu gracia es con otra alternativa que Dios te muestre para servir, camina por ahí. Lo mismo hablamos, nosotros vamos los domingos al campo a San Carlos y decimos lo mismo los discípulos. ¿Es obligación ir al campo? No, no es obligación. Pero es mejor que quedarte en tu casa a hacer nada. Es mejor, si te cuesta tener fruto, si te cuesta ganar gente, acá hay una manera para que humildemente aprendas, para que humildemente tengas estas prácticas de estar con gente que no conoce al Señor y puedas humillarte y aprender. Me gustó mucho en uno de los grupos caseros, uno de los hermanos dijo, estamos orando para que se abran puertas, para que se abran puertas, para que se abran puertas. Ya tenemos abiertas 7, 8, 10 casas. Vamos donde está abierta la puerta, ¿para qué estamos orando? Si hay otros que ya tienen los contactos, si hay otros que ya están haciendo, vamos donde ya está abierto el tema. Amén. Entonces, no tenemos otro modelo que no sea el mismo que Jesús nos enseñó. Amén. Entonces, seamos cuidadosos. Me sorprendió no para bien. Siempre hablamos que los grupos familiares es la estructura que el Señor nos enseñó. En San Miguel tenemos una única reunión unida al mes y después todo funciona por los grupos familiares. El grupo familiar es nuestra misa. El grupo familiar es nuestra reunión. Es donde estamos ligados con relaciones firmes. Es donde nos cuidan. Es donde saben de nosotros y nos conocen. Cuando hay una actividad de una plaza. Y hay una actividad de grupo familiar, siempre la prioridad la tiene el grupo familiar. Y se nos cruzaron dos actividades. Y los discípulos preguntan en el grupo familiar, che, ¿qué hago? ¿Puedo ir? Y los responsables saben qué momento se está viviendo. Si es oportuno ir al grupo familiar o si es oportuno estar en la plaza. Y te van a aconsejar de la mejor manera. Pero cuando le preguntaron a uno de los discípulos, de las discípulas, oh, yo, ¿a quién tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que preguntar? Rarísima la respuesta. Porque es un trabajo para discípulos. No es una obligación, no es el ejército de Prusia. Es tu familia. Es la que te espera en el grupo familiar. Vos sos parte. Si es que te sentís parte de ese grupo, si no, tenés que cambiar de grupo. Si te sentís que no tenés que rendir cuenta, es porque vos no estás en ese grupo familiar siendo familia. Si cuando nos vamos a sentar a comer en mi casa, alguno de mis hijos no se sienta a almorzar o cenar, tendrá que dar alguna razón, mínimamente. Sí. Igual lo mato, pero escucharé la razón. Tendrá que decir, estoy descompuesto, tengo que estudiar, no sé, algo. Pero no dar cuenta. ¿No? Porque lo único que tenemos para ofrecer a los niños es la iglesia del Señor. Amén. No es un trabajo paralelo. No es que somos una congregación exitosa con los niños. Somos una congregación de discípulos que estamos continuamente aprendiendo. Y que hace unos años Dios nos mostró este trabajo que nos mostró a nosotros, que nos reveló a nosotros y que lo estamos llevando adelante con muchos problemas por nosotros mismos. ¿Amén? ¿Amén? Ahí, eso me gustó más. ¿Eh? Se están durmiendo y es parte importante esta. Es interesante este tema. Daniel Divano dice, la dice Marco y Mario, y Daniel lo repitió muchas veces, la revelación trae convicción y la convicción trae capacitación y la capacitación trae acción. Amén. La revelación trae convicción. La convicción trae capacitación. Y la capacitación trae acción. Y Mario Faúndez pone como ejemplo a Noé. Tuvo revelación, tuvo una convicción, se capacitó y subió todos los animales, hizo todo este tema, porque tuvo una revelación de lo que iba a pasar. Un tiempo podemos vivir en la revelación de otro. Y nos humilla y nos hace bien. Amén. Nos humilla y nos hace bien. Daniel Divano dio, no sé, millón de veces el ejemplo del perro que sigue a la liebre. ¿Cuántos conocen acá el ejemplo del perro que sigue a la liebre? A ver, levanten la mano. Bien, no podés no conocerlo, ¿eh? Si no, no sé, ¿dónde estuviste estos años? Yo no sé cuántas veces vi la liebre, pero yo te digo que este perro ladra con tanta convicción que yo estoy seguro que muchas veces seguía al perro. Porque ladra tan firme, corre con tanta firmeza. No sé si yo vi la cola, no sé todavía, algo vi ahí, y ahí voy. Un tiempo alcanza, pero después tiene que venir revelación a tu vida. Y eso trae convicción. Amén. La convicción es la que hace la diferencia. Los hombres que marcaron la historia son hombres con convicción. Lo que transforma lo que vos tenés al lado es la convicción que tenés. Hitler marcó la historia, era un hombre con convicción. Hitler ganó democráticamente el poder gobernar. Toda Alemania seguía a este hombre, el 80%. Era un hombre con convicción, mandó una nación a un abismo. ¿Pero qué tenía? Convicción. Entonces, este trabajo necesita que Dios te revele. Necesita que vos digas, yo tengo esta convicción. Yo veo un niño y pasa algo. Yo estoy en mi casa cenando la mejor cena, con la mejor ducha, con el mejor colchón de 721 resortes, el de la oreja que me... Estoy pensando cómo está durmiendo aquel, qué comió, la situación de violencia. Cuando terminó el retiro, ¿a qué llegó a la casa? ¿Cómo es su estar? Hay algo en el corazón del maestro. Hace que no se quiere ir. Hace que quiere estar. Hace que quiere acompañar. Hace que por linda que sea tu casa y enamorados que estés, hay algo ahí. Hay algo que está trabajando y no te deja tranquilo. No te deja bien. Amén. Entonces, el plan que Dios tiene es la iglesia. No hay otro plan. No desarrollamos una tarea paralela. Es tremendamente... Hace muchísimo daño a la vida de la iglesia. Somos discípulos que estamos aprendiendo, estamos en un modelo que Dios nos enseñó, en un área de servicio que entendimos que Dios quiere que hagamos, sirviendo por el amor que le tenemos a Él. Ni más ni menos que esto. Algunos con un grado mayor de revelación, otros con un grado menos de revelación. Amén. Pero tenemos esto en nuestro corazón. Mientras más tengamos, más contagiamos. Mientras nos estemos rodeados de otros que están apasionados, de otros que generan esto, de otros que cuando te acercás producen esta vida. Cuando te acercás a ellos, producen algo. Yo tengo algunos de los chicos y chicas que laburan. Estoy hablando de los solteros. Vos mirás, vos observás cómo ellos trabajan. Oye, este tipo está metido. Esta chica está metida en el trabajo. Comunica algo y se rodea de obreros. Todo, la comodidad, el confort, las ganas de vivir para uno mismo, empiezan a desaparecer. Querés estar con los que comunican esto. Te querés acercar porque hay pasión. Porque te acercás y te prendés fuego. Vos querés hacer. Porque esos maestros son los que los chicos vuelven a las casas y cuentan. Porque de esos maestros son los que los chicos no pueden sacar su nombre de su mente. Porque de esos maestros son los que los chicos, nuestros hijos en la mesa, hablan y cuentan y se ríen y esperan. Porque están apasionados. Porque están apasionados. No hay desánimo que los tire abajo. No hay situación que los haga mover. Porque ellos tuvieron revelación. Aman. Aman. Hay algunos que tienen una marca. Aman a la gente. Los chicos no les interesa, escucha esto, nada de lo que vos sabés. Nada, ni del modelo, ni de la Biblia, ni de los dos guardarray, ni lo bien que sabe la Biblia, ni lo perfecto, ni cómo mandás al Papa al infierno. Ni a los niños de eso no le importa nada. Al niño lo que le importa es si vos lo amás. Un comino le interesa a los nenes. Lo que vos sabés. Lo que el nene quiere descubrir es si lo aman. Si este nene descubre que lo amás, este nene abre su corazón. Y eso viene de Dios. Amén. Eso viene de Dios. Si amás los nenes y vos no tenés esto, tenés que salir. Si vos amás los nenes y estás probando con tu vida a ver cómo te va, tenés que resolver algunas situaciones. Si amás los nenes, tenés que salir. un poco que lo ame, vos salís por amor a ellos. Porque tuvimos algunos que se apartaron y los nenes así eran, no dejan de preguntar. Marcaron sus vidas y los nenes tienen referencias. Vuelven a preguntar por maestros que no están hace 4 años. Porque sacaron una foto en su corazón. Este no es un trabajo para que pruebes si sos discípulo o no. Este no es un trabajo para que resuelvas si vas a ser un hombre y una mujer de Dios o vas a vivir para vos mismo. Arruiná a los nenes. Amén. Andá a Dios y con franqueza. No lo que pensás, lo que ves. No quiero que toquen mi comodidad. Yo quiero vivir para mí mismo. Yo quiero dejar de jugar a la iglesia. Pedí ayuda. Háblalo. Dios va a valorar ese acto. Pero no pruebes con los chicos, porque los afectamos. Amén. Necesitamos revelación y comunicar esa vida de revelación para poder estar metidos en este trabajo. ¿Cuánto valoro los discípulos, los matrimonios que no se han metido? ¿Cuánto los valoro? ¿Cuánto valoro los que han dicho, che, yo me corro un costado? ¿Cuánto los valoro? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Amén. Amén. Son fieles a Dios. Son de extremo valor por su postura, porque bendicen todo este trabajo. Amén. Vamos al próximo. ¿Cómo es la situación del niño hoy? La familia, como nosotros la aprendimos, es fuente de estabilidad emocional. De ahí surge un crecimiento sano, maduro. ¿Cómo vienen estos niños? Vienen de divorcios, de cohabitación, con muchos medios hermanos. Cada vez más la sociedad, escuchen lo que les digo, no es un tema que tiene monopolizado la pobreza. Hoy es muy, muy común los hijos de él, los hijos de ella, los hijos. Hay notas en la revista de cómo están apareciendo esta familia, no sé si se dice polifacética o multifacética, no sé cuál es la expresión, pero polifuncional, ensambladas. Hoy el niño viene de esta manera a nosotros. Llega con estas situaciones. Unión libre, madres trabajadoras, nos encontramos lo normal, la mamá trabajó todo el día. Acá es muy común que las madres viajen a Capital Federal a trabajar. Lo he hecho mi mamá, mis tías, o por hora, o a una máquina de costura para confeccionar ropa. Y están todo el día afuera, a la noche vienen, tienen que cocinar, planchar. El padre mira a Tinelli o fútbol, toma cerveza, está a las risotadas, juega campeonato de fútbol todo el tiempo con los amigotes. Así es el niño que nosotros recibimos. Por eso es interesante el maestro yendo a la casa de los niños. Por eso es interesante saber cómo vive el niño. Por eso es interesante poder ir a estar ahí un rato, visitarles. Aunque haya resistencia de ellos, aunque a ellos les cueste, es bueno cuando el maestro conoce dónde ese chico está creciendo. El segundo ficha, Dani. Niños solos. El mundo los llena de soledad. No tienen con quién hablar nada de lo que les pasa, ni en la escuela. Esto genera dudas, tensiones, temores, producen estrés crónico. El nene vive en una tensión que no fue creado para eso, porque la familia tendría que estar dando cobertura, la familia perdió el rol este, y este chico llega con todas esas presiones que recibe de estas familias. La sociedad los empuja a una adolescencia precoz. Esto lo llena de sensualidad y seducción. Todo esto a través de modelos negativos que vienen de los ídolos que ellos tienen, del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, de la comunicación. Y, qué sé yo, muy común, la verdad que no me causa tanto rechazo el tema del aro como me produce el tema de los tatuajes. Me parece increíble ver cómo se arruinan, ver cómo dejan sus físicos. Porque una cosa, no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero una cosa es ponerte una inicial acá y otra cosa es hacerte un cóndor ahí atrás, que es un perro. Sí, se hacen unas cosas así toda la espalda, le termina acá en la oreja el tatuaje. Y todo esto, el chico va creciendo, va viendo, los modelos que tienen son estos modelos que surgen. Ellos los van recibiendo y los van tomando. Ese es el niño que nosotros recibimos todos los fines de semana en este lugar. Sin lugar a duda, en los barrios que estamos trabajando, conozco, gracias a Dios, en el único lugar que no he estado es en Mendoza, pero conozco el trabajo en San Luis, conozco ahí en 33, en Arrayanes, y la situación afecta a los chicos. Hoy el marketing y la publicidad ofrece todo tipo de cosas y el chico sufre porque experimenta una profunda ansiedad de querer tener, una zapatilla de marca o de querer tener un celular importante. Porque todos tienen, porque ellos ven que todos los demás acceden a esos servicios. Y nosotros, con toda la enseñanza que hemos recibido en el reino, muchas veces metemos la pata y nos metemos a hacer cosas que no corresponden. Imagínense todo lo que reciben estos chicos. Y todos los demás tienen y ellos no tienen. Y esta carencia los chicos lo sufren. Cuando yo era chico, mi papá trabajaba en Goodyear, Felipe, una fábrica de neumáticos importante, y era de los dos o tres del barrio de los que mejor estábamos, de un grupo de 25 amigos. Y a mí mi papá me compraba zapatillas Adidas negra, siempre, desde que creo que mis escarpines habrán sido así. Uno se echaba pomada, betún, no sé si ustedes conocen, ¿existe eso todavía acá? Para betunarse, para cepillarse. Uno se la ponía y quedaban como nuevas, decía Luisa. Y yo me creía que eran nuevas mis zapatillas. Y si decía Luisa que quedaban como nuevas, para mí eran nuevas. No había de siete colores, no había llanta con ocho resortes. No había. Lo que más llanta teníamos era nosotros, pero no sabíamos que teníamos llanta. Porque el otro tenía de lona negra y tampoco era tanta la diferencia. Botines, había unos botines que eran sacachispa, que te agarraba un olor a pata que era increíble. Lo único que tenía garantido era el olor a chisito que tenía esa zapatilla. Era impresionante lo que era ese botín. Y llegaba con un sacachispa, era como llegaba con lo de Messi, hermano, porque tenía zapatilla y lo sacachispa. No había una variedad donde hoy el chico sufre esa tensión. Y yo acá a los discípulos tenemos que pedir extremada atención en esto. Porque los barrios que estamos trabajando tenemos estas situaciones. Y tenemos que saber cuidar estas situaciones. Tenemos que saber velar por estas situaciones. Recuerdo un caso que estábamos trabajando con Walter en uno de los campamentos. Yo ya di este ejemplo, pero uno de los chicos tenía un solo jogging, un solo pantalón, porque a uno le dicen buzo, jogging, un pantalón de gimnasia. Uno solo. Cuando llegaba la hora que terminaban las actividades, todos podían cambiarse. Y este chico daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta, porque no tenía otro yogin para cambiarse. Entonces, ahí es nuestro trabajo como maestro, velar, ver lo que estamos haciendo. Amén. Yo tengo dos o tres situaciones en mi corazón que lo digo por mí, entre nosotros, yo, Señor, somos una vergüenza. Somos una vergüenza. Que este chico esté en medio de nosotros así, es vergonzoso. Que no estemos mirando con tus ojos, es una nota negativa en nuestro servicio. Amén. Los juegos que hacemos, los chistes que decimos, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a prestar atención por el lugar en el que estamos sirviendo. Amén. En el lugar que estamos sirviendo. No perdamos sencillez. No perdamos al Señor del medio de nosotros. Lo vemos mucho en el cumpleaños de nuestros hijos. Y cómo hacemos el cumpleaños. Y uno hace una tortita con una fotito del nene. Y ya la otra quiere hacer una tortita, pero con un video del nene, ya la foto. Y el otro regaló una foto con 4 fotos del hijo. Y el otro con 12. Y el otro con 18. Tener la heladera que parece la feria persa, porque no tenés dónde, se cae todo. Hay que tener una heladera para los stickers y una heladera para tener las cosas, porque acá habría que abrir la heladera, ¡blum! Y si no hace cosa que venga fulano, no te elijo acá, y viste, entonces tenés que tener todo. Una cosa de loco. Y vamos cada vez más, y después ya una cosa simple, y ahí empieza a haber algo, y empieza a haber algo, y empezamos a meternos en un tren que no es, no tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Amén. Dios nos está llamando a revisarnos. Dios nos está llamando a algunos cambios que necesitamos hacer. Pero tenemos que comprender esta situación que tiene cada chico que nosotros estamos trabajando. El próximo. El plan de Dios, la iglesia. A ver, el próximo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo es dada a conocer la sabiduría de Dios tan infinita, tan grande? A través de la iglesia. No hay otro método, no hay una nueva revelación, no hay todo lo que dije hoy cuando empecé. No hay nada paralelo, no estamos ante una novedad, ya tenemos 15 años con esto, no estamos con nada que creamos que es nuevo. ¿Y qué es la iglesia para estos chicos? ¿Qué es la iglesia para estos chicos? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué es la iglesia para estos chicos? La vida del maestro. ¿Qué referencia? ¿Cuál es el punto de referencia para el chico? Él sabe de la Reforma, sabe de Lutero, sabe del catolicismo, de la diferencia entre los anglicanos y los ortodoxos. El chico, la única referencia que tiene, sos vos. La única referencia que tiene el chico para mirar la iglesia, sos vos. Si el chico ve a los muchachos vestido varonil, bien definido con su ropa, el varón es varón, y no estamos con estas ondas medias raras, no sé, son metrosexuales, no sé cómo es ahora, no sé, alfa, no sé qué cosas, diciendo no las quiero ni oír, se ve que estoy cada vez más viejo. El chico es la iglesia. ¿Cómo es el varón? Es lo que el chico ve. Es la idea de iglesia que él tiene. Cuando hablamos de las chicas y su vestimenta, cómo se visten, cómo son, si quieren llamar la atención con su físico, si son sensuales para vestirse, la referencia que tienen las chicas es las maestras. Si lo mejor que tenemos lo ponemos arriba de la parrilla y la chica mire, ah, esto es la iglesia. Si estamos buscando llamar la atención, no tienen otro punto de referencia. Porque es esta que le está ministrando, es esta que le está enseñando. Y esta se viste así, se ajusta a todo lo que puede, se pone lo más escandaloso que tiene, la nena que está mirando dice, esta es la iglesia. No hay una chica que se está guardando para su esposo. No hay una chica que está cuidándose para cuando llegue su tiempo, para brindarse para su esposo. Si en cada cumpleaños de 15, en cada situación que tenemos, queremos subir la pollera un poco más arriba y un poco más arriba y el tajo un poco más arriba y todo esto, la referencia de los chicos es a la iglesia. No tienen otra. Amén. Por eso es de tanta responsabilidad el trabajo que hacemos. Porque en el discipulado, escuchen esto, en el discipulado, la admiración es vital. La admiración es vital. Cuando vos ves a Jesús el modelo, vos ves los discípulos enamorados de él. Vos ves que lo que él decía, se hacía. Y los discípulos veían, él no les daba una charla, él no les daba una catequesis. Jesús vivía. Entonces decía, ¿cómo vivía Jesús con los pobres? ¿Cómo hacemos con los pobres? Y Jesús hacía una reunión como esta. No, Jesús estaba con los pobres. ¿Y cómo hacemos con la viuda? Jesús estaba con la viuda. ¿Y cómo tratamos a los religiosos? Jesús estaba con los religiosos. ¿Y cómo hacemos con los ricos? Jesús estaba con el joven rico. Los discípulos tenían una completa admiración. Entonces la enseñanza fluye en la ejemplificación, porque hay admiración. Si vos dejaste de admirar a quien te discipula, tenés que salir corriendo. Porque no aprendés más. No aprendés más. Es gravísimo para vos. Ahora, cuando discipulamos gente grande, la cuestión en este tema, algunos cuestionan, algunos te miran, son para acá, son para allá, tenemos nuestras vueltas, en algunas cosas toman y en otras más o menos, negociamos con lo que más nos interesa, en lo que el discipulador es ejemplo en esto, lo sigo, pero esto no me conviene tanto. Los grandes tenemos estos rebusques y admiramos una parte, pero la otra, somos bastante complicados en el tema, más cuando creemos que la sabemos todas. Entonces, cuesta este tema, se corta. Pero con los niños es absoluta la admiración de los chicos sobre ustedes. El chico no tiene la capacidad de analizar que tiene un adulto. El chico te admira. Vos sos Jesús para él. No hay otro como vos. No hay otro como vos. No hay otro. Vos digas lo que digas. Cuando yo hablo con mis hijos, algo que dijo el maestro en la clase es absoluto. Es absoluto. Entonces es de mucha responsabilidad, porque para los chicos vos sos la iglesia. Amén. Vos sos la iglesia. Si cuando llegan a tu casa, ahora le hablo de los matrimonios, la esposa es la que atiende, es la que sirve, es la que hace un café con leche rico, es la que a la mañana cuando se levanta el chico hay un desayuno, es la que le pone onda, la que le pone onda en una casa es la mujer, la que cocina algo diferente, la que sabe la tarta de qué gusto le gusta el que viene, la que sabe lo que no tuvo y prepara una comida y prepara un café y compra unos chocolates especiales. Que están ahí, en el presupuesto están asignados a ofrenda, pero se compra para cuando viene ese chico. Y se pone esa mesa. Y el chico recibe a Cristo. La iglesia para ese chico es esa esposa. Fundamental en el trabajo. Al hablar con otros. He charlado con Gustavo, los dos, la familia de él recibió a Cristo de grande y hemos charlado de cómo eran nuestras vidas sin Cristo. Y hablábamos de lo que era estar en una, es estar lindo estar en una casa o no estar lindo estar en una casa, este era el tema. Y hablábamos con él, yo le contaba de mi mamá, de Luisa, estábamos sin Cristo, pero era hermoso estar en mi casa, viejo. Mis amigos venían a mi casa. Porque mi vieja me decía tostada con pan del día, hermano. Porque la merienda era con olor a tostada. Y no hay como merendar con olor a tostada, viejo. No hay como un desayuno cuando vos te despertás y hay ese olor a tostada. Hermano, esa era Luisa. Cuando un chico va hospedado a tu casa, la que es Cristo es la esposa. Es la iglesia. Es la que ama, es la que sirve. Tiene que ser una marca el servicio. Tiene que ser una marca. Lo que tiene que hablar de fuerte de vos no es lo que sabés, es lo que servís. Se tienen que pelear para ir a tu casa. Tiene que ser hermoso ir a tu casa. Tiene que haber desesperación. Yo estudiaba de lunes a jueves. Salía de Capital Federal 11 y 20 de la noche. Salíamos 5 y cuarto de la mañana. Teníamos a Nicolás recién nacido. El único día que yo llegaba temprano era el viernes. Y los... Bueno, perdimos un cocinero en el retiro. Alábelo que él vive. Yo doblaba, gracias a Dios tenía un lindo auto, ahora me acuerdo qué lindo auto. Un 405 hermoso, celeste. Yo doblaba y los pibitos, los nenes, corrían, corrían a mi casa. Había una esposa que no me había visto en toda la semana, un bebé. Y 3 o 4 chicos golpeando la puerta de mi casa para querer entrar. Y había una esposa que sonreía, que merendábamos, teníamos un grupo casero, había una hora para estar. Era todo alegría. Para un sábado súper frenético, que arrancaba a las 8 de la mañana, terminábamos a las 2 de la mañana del domingo de repartir en Pilar con una camioneta las últimas 2 chicas que teníamos. 2 de la mañana del domingo. A las 10 de la mañana había grupo casero y había que estar hasta las 10, 11 de la noche. La iglesia. La iglesia. Amén. Que tenga fruto o que no tenga fruto, no es azar. Amén. Esa es la referencia. Así hubo que estudiar. Así hubo que aprobar. Y así hubo que recibirse. Le digo por los que estudian, si alguno está pensando. También estudié, también me recibí y también gané una persona en la facultad. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Si a esta edad no das todo, ¿cuándo lo vas a dar? Si a esta edad no vas a buscar un pibe y te asaltan, ¿cuándo te van a asaltar? Si a esta edad no va y te pasa algo, ¿cuándo te va a pasar? Cuando tengas 60 años, ¿qué vas a predicar? ¿Vas a tener que andar buscando esos libros que cuentan anécdotas a los pastores o contar chistes? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar del Dios que tenés? ¿Cuál habrá sido la aventura? La compañera que te va a seguir, ¿a dónde la vas a llevar? ¿Qué le vas a proponer? ¿Querés una discípula? ¿Querés esta que está en la torre, enjaulada, con el dragón que tira fuego y el ejército? ¿Y vos querés ser ese espadachín que va a llegar a sacar a su amada de la torre? ¿Y querés comer bien, dormir bien, vestir bien? Vas a tener una que está al fondo de la casa que tiene un pequiné. Le pega una patada, ¡blum! Esa va a ser tu amada, pero no va a ser nunca la de la torre con el dragón. Si a esta edad no tenés sueños, si a esta edad no tenés una aventura para proponer, ¿cuándo la vas a tener? Loco. Hermano, una aventura, algo digno de seguir, algo que apasione, algo que apasione. Miren, chicas, miren cada feriado, miren cada tiempo del muchacho que miran. Miren cómo gasta el día que no hay actividad oficial. Ese va a ser su esposo. Cuando no hay algo que es oficial, que vamos acá, que vamos allá, que ese día, ese es su esposo. Con los años, ese es su esposo. Ese. Cuando puede resolver qué hacer con su tiempo, mira cómo lo gasta. Ese es. Lo demás es lo que mostramos. Pero lo que te va a quedar, con lo que vas a vivir toda tu vida, es con lo que es esa persona que hace con sus tiempos libres. Amén. Ustedes son la iglesia para estos chicos. Ustedes son el punto de referencia. Y ellos necesitan esta convicción. Amén. Amén, corazón de padre, corazón de pastor. El Salmo 23. En el versículo 4 dice, tú estarás conmigo. Muchas veces, la mayoría de las veces, no tenemos solución para los conflictos, pero los acompañamos. Nos ha tocado casos de chicos que el padre tiene dos o tres familias y si está viviendo con uno de los hijos y oramos y vuelve con su esposa original, igual el otro chico se queda sin padre. ¿Entienden la ecuación como es o no? ¿Se entendió? O sea, muchas veces, quizás el 90% de las veces, no tenemos solución. Lo acompañamos en su sufrimiento, pero estamos al lado de ellos. Por eso arrancamos el video con que damos de comer a dos o tres, no más que eso. Estamos concentrados, son dos o tres, quizás cuatro. Todo lo demás gira alrededor de estos tres o cuatro que atendemos bien. Aprendimos así. La iglesia evangélica es buenísima haciendo esto. Es buenísima. Los que verdaderamente trabajan con niños hacen un trabajo excelente. 3 horas por semana. Y después no hacen más nada. Y nosotros pensamos, bueno, nuestras 3 horas por semana tienen que ser mejor que las de ellos. Mejor que las de ellos, con mejor contenido, con mejores juegos, con mejores materiales, bien dinámico el tema. Queremos estas 3 horas darle lo mejor al pibe, pero entre semana todos nos dedicamos a 2 o 3, quizás 4. ¿Qué van a hacer los que con el tiempo van a quedarse al lado nuestro? Amén. Entonces, ahora le digo a los maestros que están activos, le digo a los que están llevando carga, nos tenemos que concentrar. Y para poder estar concentrado en un trabajo, la acción que tenemos que ejecutar para que haya concentración es eliminación. Tendremos que eliminar muchas cosas si queremos estar concentrados y obtener el resultado que esperamos. Amén. Repetitivamente ejecutar la misma acción. Repetitivamente, esto produce el fruto que esperamos. Amén. Entonces, oramos, buscamos a Dios, vemos las necesidades, las ponemos delante del Señor, estamos esperando en Dios. Una vez que tomamos esta decisión, uno que es por necesidad, el otro porque parece que tiene hambre de Dios, el otro porque hay un apego, hay algo que se produce. Nosotros nos pasó con Fabián, que está en Mendoza. ¿Dónde está Fabián? Allá está Fabi. Cuando Fabi, ¿cuántos años tenías cuando llegaste? 12. Fabián nunca mostró demasiado interés. Opinaba poco. Y bueno, no es que cambió mucho. Romy me mira. Estaba. Y en un momento, ¿a qué edad te mudaste a Polvorine? A los 18, a los 17 se mudó para Polvorine. Le gusta jugar al tenis. Juega bastante bien. No lo suficiente para ganarme a mí, pero juega bien. Y se mudó y nos desapareció, ¿te acordás? Con, no sé, 2 o 3 meses, Fabi. Perdimos el contacto, ¿te acordás? Que medio que dejó de venir, se había enganchado con unos amigos a jugar ahí al tenis y no aparecía. Yo me acuerdo que fue una inquietud de Sony, que orando, me dice, che, nos trajo memoria, digamos, de alguna manera. Empezamos a orar por él con Walter y empezamos a ir a buscarlo. No sé cómo decirle, no es que él mostraba una alegría muy expresiva en que nosotros íbamos. Pero venía, pero estaba. Y había algo ahí que tiene que ver con los sentidos espirituales de ustedes. Que tiene que ver que hay algunos que están queriendo. Y esto nos pasó. Cuando pasó el tiempo, éramos un grupo de 40. Fabián fue tomando todas las decisiones que tuvo que tomar en Cristo. En un momento salió de su casa materna, Fabi no tiene papá, y se fue a vivir a la oficina donde nosotros trabajábamos en San Isidro. Hizo el 5º año de su secundaria solo, verdaderamente solo, porque estaba con nadie, ¿no? ¿Había alguno más ahí viviendo en ese momento? Estaba Dani Quinto. Pero tranquilamente podría haber pecado, estaba de acá a 2 horas de viaje, así que imagínense que podría haber hecho lo que se le daba la gana. Pero lo llevamos con nosotros, porque hubo algo ahí que pasó. Entonces tenemos que estar atentos, orando y viendo cómo podemos colaborar con la situación de cada uno. Amén. Algunos de ustedes van a estar trabajando. Y seguro que van a haber errores en nosotros, los papás de sus alumnos. Seguramente ustedes verán situaciones que no se escapan. Seguramente, porque cuando uno es soltero es muy fácil juzgar a los casados. Entonces, siéntanse en libertad. Seguramente verán cosas y esto, qué locura esto. Ya se van a casar, dice Lucas, ya se van a casar, dice Lucas. Antes que nadie le diga nada. Cubran. Diga este, mira aquel que parece tan bueno con esto, tan bueno con aquello, pero esta parte no la ve del hijo. Aporten. Den cobertura. Amén. Están haciendo un trabajo en cuanto a la sociabilización, ahora que estamos con Home School. Lo tendría que decir Danny Baker y no yo. Perfecto. Lo poco que investigué de todo lo que está cuestionado Home School. Nosotros tenemos un trabajo brillante. Y me ha tocado estar con Nicolás, que me acompaña a los clientes, y lo escuché a él contestar dos o tres cosas con total naturalidad. Fruto del trabajo que hacemos con los maestros. Entonces, si ves algún aporte, cubre. Pero el padre no se da cuenta. No. O no puede cambiar. Pero viste cómo es la madre. Viste la madre. Vos decime, vos viste la madre, te dice así, así me dice. Vos, solo esto. Vos viste la madre, te dice así como diciendo. Amá. Cubrí. Que somos un cuerpo. El día de mañana, estos chicos que vos hoy estás cubriendo van a ser los que van a dar cobertura a tus hijos. Amén. Y como hoy nosotros estamos en la mano de ustedes, ustedes van a estar en la mano de ellos. Ni tan espiritual y matemático el tema. Amemos, que es el mejor camino. Pero hagamos este aporte en silencio. Y si solo te ve el cielo, escucha esto, y si solo te ve el cielo y el cabezón y pelado del Padre no te ve, gloria a Dios. No busques ser visto de los hombres. Gloria a Dios. Que ahí crece Cristo. Próximo. Tú estarás conmigo. Tiempo. Aprendimos de Ángel Negro para con nuestros hijos. Trabajamos como si Dios no existiera, dice Ángel. Hacemos todo lo que podemos por nuestros hijos para que se conviertan. Todo lo que podemos como si Dios no existe, dice Ángel. Sabiendo que si Dios no obra, todo lo que hacemos no sirve para nada. Amén. Entonces nosotros hacemos todo lo que podemos para que ese chico llegue a Cristo. Ponemos plata, ponemos tiempo, nos mienten, le creemos, volvemos a ir, volvemos a creer, volvemos a insistir, volvemos a rogar que en un retiro el Espíritu Santo los toque, volvemos a hacer todo lo que está de nuestra parte. Nosotros lo hacemos sabiendo que si Dios no obra, servirá de nada. Pero nosotros hacemos toda nuestra parte. Amén. Eran 17 o 18 años de Ale, ya lo compartía este, pero como hay maestros nuevos podemos dar los mismos ejemplos y la gente dice, qué bueno esto. Bueno, aunque no te hago tanta buena fama a vos, Ale, ¿no? Digamos, podíamos cambiar el ejemplo ya. Pero en un tiempo crítico de Alejandra, 17 años por ahí, 16, 17. Bueno, crítico fue 12, 13, 14, sí. O sea, que me equivoque en la edad, no voy a mentir. Y tenía que viajar a Santa Fe para un cumpleaños de 18. Y Gaby tenía un parcial que después nos enteramos que no fue una prueba, no sé qué fue, cara dura, bárbaro, ¿viste? Siempre tenía que dar un parcial. No aprobó ni un cuatrimestre en el CBC, pero siempre tenía un parcial, ¿viste? ¿Viste esa gente que siempre está estresada de estudiar y nunca se recibió? O decir una cosa de loco, ¿viste? No sé cómo hizo. Siempre tenía un examen, siempre estaba dramático y nunca se recibió. Es de loco. Vos mirás para atrás y todos los años era el estudio. Vos decís, ahora pasaron 10 años. Increíble. Pero bueno, tenemos estas cosas en el reino de Dios, ¿viste? Y nosotros igual oramos, Señor, dale sabiduría. Y no podía ir porque Fren estaba con un parcial. Y Ale iba sola. Y la única manera era buscar a Gaby a las 10 de la noche y ir hasta Santa Fe, un día viernes. Y nosotros dijimos, no, Gaby, te buscamos, Ale, no vayas en micro a pasar ese fin de semana, agarramos el auto e hicimos 500 kilómetros para llevarlos a los dos. Con Walter casi nos matamos porque íbamos súper dormido, nos estábamos refundiendo de trabajo, estábamos refundidos, endeudados como no había otro, y nos fuimos. Llegamos, ya me acuerdo, la abuela de Gaby, la amo más que a mi abuela, que era más mala, no me dejaba jugar la pelota a mi abuela, no la quiero mucho. Así que la amo más a tu abuela que la mía. Y la abuela nos dio la cama de dos plazas, ¿te acordás, Walter? Fue un sueño, ¿no? Agarramos esa cama dos horas, porque llegamos arriba de la banquina, más o menos. Nosotros entendimos que ese fin de semana teníamos que guardar a Ale. Y lo hicimos. Y Dios obró. En un tiempo crítico de Gaby, un cuatrimestre fue, lo fui a buscar todas las noches cuando salía de la facultad. Todas las noches. ¿Vos me escuchás? Todas las noches. De acá a San Isidro, todas las noches. Tres veces por semana, todas las noches. Se tenía que adaptar el grupo casero, se tenía que adaptar mi bolsillo, el gasoil, los peajes. Se tenía que adaptar todo. Había que hacer todo. Porque hacemos todo. Sabiendo que si Dios no obra, servirá de nada. Pero tenemos un Dios que transforma las vidas. Amén. Tienes que estar apasionado. Tienes que estar apasionado para esto. Próximo. Bien, pastorear es acompañar, sugiere respeto, confianza, protección, amor, compasión, esperanza y afirmación. Los que toman apuntes, terminamos. El próximo, me guiará a través de la verdad, el próximo. Esto lo hablé en la charla anterior, la importancia del libro, de la Biblia, de comunicar verdad, de repetir las mismas catequesis. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra, amén. Lo dijimos en la charla anterior. Volver a la Biblia, esa charlita que preparás, esa cartulina que haces, siempre pedir que hay algo ahí sobrenatural que va a tocar la vida de estos chicos. El próximo, pocas cosas, bien enseñadas, bien aprendidas, bien aplicadas, bien enseñadas nuevamente. Este que hace Mini Junior, me gustó una catequesis de tres cosas y sobre esas tres cosas poder trabajar. Amén, tres aspectos y ahí remachar y trabajar en esas mentes que llegan tan golpeadas y cargada de información errónea. La próxima, en su casa, en su presencia. Dios los anhela, Dios está en lo sencillo que vivimos, en el tiempo que invertimos. Dios dice, delicias a tu diestra. Y tenemos que saber que que Dios nos acompaña y que Él quiere llegar a la vida de estos chicos. Amén. Trabajábamos con Walter en Constitución y era un lugar muy oscuro donde trabajábamos, medio peligroso. Y llevábamos a ellos todo el tiempo, íbamos todo el tiempo, andábamos para todos lados con ellos. Muchísimas horas de reírnos. Y una de esas noches salimos como a, no sé, a las 11 de la noche, no sé igual si te quedaste vos a trabajar, ¿te acordás? Que venía una patota. Uno de los chicos se olvidó algo y tuvo que volver ahí, era medio la boca del lobo, ¿te acordás que era Chicho? Y yo tenía una boxer grande y estacioné, y cuando estacioné, bajó Chicho. Y venía con una patota como de 10. Me apreté un pañuelito o algo, si no voy a hacer un desastre acá en la filmación. Tengo ganas de reír y de llorar juntos, entonces. Y la patota se acercaba. Y Marcelo se bajó con tanto miedo de ver lo que estaba pasando, que en vez de tocar el timbre en la oficina, tocó en el vecino. Y nosotros, que estábamos en la camioneta, no sabíamos si era un hinchada de fútbol. Y a Walter le agarró un ataque de padre. Y Walter se bajó. Agarró a Chicho y lo puso delante de la oficina. Y yo pensé, nos matan a todos. Y me roban la camioneta. No sé si era Gaby, pues yo, cerra, plum. Salí volando con la camioneta, lo dejé re solo a los dos. Igual tú dices, ¿qué pensaste? Que me roba la camioneta. Nos reímos de Constitución hasta acá. Quedó en la historia. Bueno, de esa habría para contar. Muchísimas, muchísimas cosas que hemos disfrutado en este caminar con Dios y con los chicos. Vamos a ponernos de pie porque me viene mucha anécdota y está muy largo.